al libro del profeta Jonás. Bueno, Jonás ha sido un libro, hasta ahorita llevamos 3 versículos, y la verdad no sé a usted, pero a mí este libro me ha sacudido fuertemente, porque nos está enseñando y hablando de cosas que bueno, son difíciles tratarlas, pero que de verdad son muy, muy importantes. Dios nos ha enseñado en el libro del profeta Jonás cómo el Señor tiene una misión que se basa en la forma en la que Él ve a las personas. Él ama a la gente, ama a las personas, y en base a ese amor que le tiene a la gente, se desarrolla en él una misión, el anhelo de alcanzar a esas personas y darles la oportunidad de conocerle. Y eso desemboca en, por cuanto tiene la pasión por estas personas y tiene gente que es su pueblo y son sus siervos, genera una misión que consiste en decirle a estas personas que tienen que ir y anunciar el evangelio a aquellos que no tienen quien les predique. Muy sencilla la misión. Ellos están en perdición, ustedes ya tienen el mensaje, vayan y díganles. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo es en realidad entender la misión. Pero el libro de Jonás nos enseña que esta misión que nace en el corazón de Dios, esta pasión por las personas que no conocen a Cristo, muchas veces choca y se estrella con el corazón duro de los mensajeros. Fíjese qué cosa. A mí se me ocurre pensar en el ejemplo ridículo de que usted hace una carta para su familiar que vive en Chiapas y le escribe una carta, ya no correo electrónico, una carta como la antigüita. Agarra su pluma y su papel y empieza a hacer la carta, la pone en el sobre, pone la dirección de su familiar y su nombre y pone esta carta en el correo, en el servicio postal, y pues después de 2, 3, 4 meses usted se entera que su familiar no recibió la carta. Y cuando usted va al correo, a la oficina postal, pues se encuentra un cartero que dice: yo, ¿por qué voy a andar llevando tu carta? Oye, pues yo pagué los timbres y mira, yo deposité allí, pagué para que tú la llevaras. Pero es que no me nace. Los chiapanecos me caen mal y no se la voy a llevar. ¿Se imagina qué ridículo sería eso? Si es una persona que está entrenada, se le paga para que vaya y lleve el mensaje que tú estás mandando, ese es su trabajo, y que de repente se niegue, es una ridiculez, ¿no? Lamentablemente Jonás nos enseña que es posible que aunque Dios ha dado una misión sumamente clara, y para nosotros es clara la misión choca con el corazón duro de los mensajeros. Nosotros somos el cartero del Señor, hermanos, ¿ok? Él nos ha dado su mensaje y somos nosotros los encargados de llevar ese mensaje. Pero el mensaje se estrella con un corazón rebelde, con un corazón que no entiende la misión. Y aprendimos la semana pasada que, añadido a esto, así como existe la provisión de Dios o la providencia divina, aprendimos que hay algo que se llama la providencia satánica. Y yo le animo a varios de ustedes que busquen ese disco por allí si usted no vino la semana pasada, porque es una enseñanza que le puede literalmente salvar la vida. ¿Qué aprendimos? No todas las oportunidades son voluntad de Dios para tu vida. No porque te ofrezcan un ascenso donde te van a pagar el triple es la voluntad de Dios, porque puede ser que eso sea el barco que te va a llevar a Tarsis, lejos de lo que Dios quiere para ti. Entonces aprendimos que Satanás tiene esta habilidad de ponerte todas las cosas que tú necesitas para que te alejes del plan de Dios para tu vida. Y si tú no estás atento y ya hay un corazón duro y necesitas un pretexto para desobedecer, siempre Satanás te lo va a ofrecer. Pero si estás atento a lo que Dios quiere y sigue su dirección, va a haber oportunidades excelentes a las que le vas a tener que decir que no. Y es muy importante entender este principio. A los jóvenes que están aquí, a los hermanos en sus trabajos, hermano, busque superarse siempre. Si le ofrecen un ascenso en su trabajo, ore al respecto, y si es del Señor, tómelo, porque va a bendecir su vida y lo va a llevar más cerca al plan de Dios. Pero tenga mucho cuidado. Hay patrones, hay jefes que inconscientemente serán usados por el enemigo para hacer un barco que de casualidad va a Tarsis, y usted de casualidad va a tener esa cantidad exacta de dinero en la bolsa, y cuando menos lo piense va a estar en medio de una tempestad porque está huyendo del plan de Dios para su vida. ¿Qué lo llevó allá? Algo bueno, un lindo barco, un lindo ascenso, una persona, un trabajo. Como dijimos aquí, hay gente que se está alejando del plan de Dios por personas, por oportunidades de trabajo, por dinero. Y sin darse cuenta, están cada vez más lejos de lo que Dios quería para ellos, porque no discernieron cuándo venía la provisión satánica. Quiero enseñarle el día de hoy una lección que va sobre lo mismo. Yo veo a Dios en Jonás en los primeros capítulos haciéndonos este procedimiento que se hace cuando usted tiene una herida y va al doctor, ¿no? Usted se cortó así fuerte, fuerte, fuerte y llega con el doctor, y ya cuando llega usted la herida ya se detuvo, la hemorragia, ya le puso ahí un papel de baño y ya se detuvo. ¿Qué hace el médico cuando usted llega en esa condición? Lo que hace es quitar todo su papel, vuelve a abrir y mete su hisopo allí, su gasa para limpiar, y usted grita y repatala y dice, ya, pues si ya estaba bien, ¿para qué vine, no? Pero ¿cuál es el problema? Que como algo puede haber adentro, si eso se infecta, usted puede hasta perder el brazo. Y el doctor sabe eso y tiene que entrar a la herida y limpiar desde el fondo. ¿Sabe qué está haciendo Dios en Jonás y en nosotros con los primeros versículos? Exactamente lo mismo. Porque usted me va a escuchar hablar hoy de cosas que ya me ha escuchado hablar antes. Y usted diría, pues si ya no las dijo, ¿para qué, verdad? Bueno, porque la razón que lo hacemos es porque está en el libro de Jonás. Y yo no puedo saltarme si el mismo libro nos vuelve a repetir el asunto. Déjeme explicarme. Vamos ahí a su capítulo 1 de Jonás. Permítame decirle a qué me refiero. En su versículo número 2, ya sabemos la misión: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ok, huye. Vamos a ver después lo que pasa en el viaje, cómo Dios lo hace regresar. Este gran pez lo vomita en la costa y Jonás termina yendo a predicar a Nínive. Pero cuando predica y la gente se convierte, Jonás nos revela la razón por la que huyó en el capítulo 1. ¿Quiere verlo? Vaya conmigo, por favor, allí en el capítulo 4 de Jonás. Ya predicó, bueno, ya lo vomitaron, ya predicó. Ya llegó a Nínive, se arrepiente Nínive y Jonás se enoja porque se arrepienten los ninivitas. Capítulo 4 de Jonás dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintieron los ninivitas. O sea, Dios los iba a perdonar. Por eso se enojó Jonás, imagínese. Versículo 2: y oró a Jehová y dijo, por lo menos Jonás es honesto, ¿eh? Dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué razón? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Si eso no es un berrinche, yo no sé qué es. Pero Jonás está haciendo una repataleta aquí, un berrinche, diciendo: yo por eso huí, por eso quería huir a Tarsis, porque sabía que tú eres bueno y ibas a perdonar a estos hombres. Ahora, el problema de Jonás no es con Dios. Ya aprendimos. El problema de Jonás, ¿con quién es? ¿Con Dios? ¿Con la misión? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con el ministerio? ¿Con quién? Con la gente. Con estos malvados ninivitas, estos persas asesinos, violadores, crueles, estos bárbaros, chusma, ¿verdad? Estos son lacras que nadie quiere. Merecen el juicio. Todo mundo esperaba el juicio sobre Nínive. ¿Cuándo vendría el juicio sobre Nínive? ¿Cuándo va a venir el juicio? Y sucede que le manda Dios a Jonás: avísales que viene juicio, a ver si se arrepienten. Dice Jonás: ¿cómo? Lo que les toca es juicio. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermano? Que el problema número uno de Jonás con estas personas se llama prejuicio. Jonás no vive con ellos, no está respirando lo que ellos respiran, no habla su idioma, pero los odia. Fíjese, prejuicio: no los conoce y ya le caen mal. No sabe su cultura y los odia, los detesta. aunque no los conoce, ni ha estado con ellos, ni ha sufrido lo que ellos han sufrido, ni ha pecado con ellos, gracias a Dios, pero no los conoce y ya los odia. Ha oído de ellos, tienen fama, alguien le ha contado de los ninivitas y eso es suficiente para odiarlos. ¿Qué pasó por ahí del año 2001 en adelante con toda aquella persona que era oriental, que tenía alguna ascendencia árabe, alguna ascendencia por allá de los palestinos? ¿Qué pasó con esa gente? Todo el occidente recibe la información de que si es árabe, es terrorista, ¿no? Si trae turbante, trae a lo mejor en el turbante una granada, ¿no? Ahí, y con un hilito para jalarle. Y trae chaleco, cuidado, porque trae todo. Si es musulmán, no se diga, si es un fanático terrorista. Y lo que pasa con mucha gente del occidente es, no los conocemos, no vivimos con ellos, pero ya los odiamos, ya nos caen mal. Entonces vamos a aprender cuál es el problema básico de Jonás y aprenderemos hoy que el problema esencial de Jonás es el prejuicio. Este hombre quería la destrucción de los asirios, no los amaba, le caían mal y obviamente en esta situación vemos reflejada la situación de mucha gente hoy. No sé si usted sabía, pero aquí en México hay un asunto muy, muy delicado y lo voy a mencionar y usted tendrá su propia opinión. Pero mire, aquí en México somos rapidísimos, hablo como nación, nuestros políticos, para brincar si algo sucede con un mexicano en Estados Unidos. Hace unas semanas asesinaron a un muchacho en el río Grande o Bravo. Bravo. Ok, no se ve si estaba de aquel lado o no, y pum, le dieron unos balazos. Y otra persona fue asesinada también cruzando la línea por agentes de la patrulla fronteriza. Se hizo un paro nacional, se hicieron manifestaciones, el gobierno, ¿verdad?, emite sus comunicados. Y asesinaron 37 personas en Michoacán. Ah, 37 en Michoacán. 19 en Guerrero, tantos allá en Sinaloa. Ah, pero el que murió allá por parte de ellos, ¿verdad? Y la nación se indigna y notas diplomáticas y todo el rollo. ¿Cuándo ha visto usted noticias de cómo nosotros los mexicanos como gobierno tratamos a los guatemaltecos? En raras ocasiones que usted ve un reportaje de qué pasa con los migrantes que se suben a los trenes en Chiapas y quieren llegar al norte y son asaltados y son abusados por coyotes o polleros mexicanos o por autoridades mexicanas, son ultrajados de todas las formas que usted se imagine. ¿Cuándo ha visto notas diplomáticas de México pidiendo disculpas a Guatemala? Nunca. No sé si usted sabía, pero México es un país racista, culturalmente hablando. Racista. He conocido gente que ha venido de Chile, personas que han llegado gracias a algunos países de Centroamérica o Sudamérica y he tenido oportunidad de estar allá. Y a mí me ha gustado preguntarles a las personas, oye, ¿cómo ves? Con mucho cuidado, ¿no? Para ver si de veras me van a decir la verdad, porque me pueden decir lo que yo quiero oír. Pero, ¿qué piensas de los mexicanos? Y yo le había dicho alguna ocasión antes que la mayoría de ellos piensa que somos muy nacionalistas y que nuestro país es lo máximo y no hay nada más como México y demás. Pero un detalle que mencionan es que el mexicano, quizás por su, en cuestión cultural, por su cercanía a los Estados Unidos, trata muy mal a la gente de Guatemala para abajo. Los únicos que se defienden son los argentinos, porque no se dejan, ¿no? Pero todos los demás, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, colombianos, más o menos los chilenos, pero el mexicano culturalmente hablando, perdone la generalización, pero culturalmente hablando es racista. Somos una raza, una cultura, perdón la palabra, una cultura racista. Tenemos prejuicios entre nosotros mismos con personas que hablan otros dialectos. Fíjese qué curioso, si usted habla español, se siente muy acá y es el único idioma que sabe. Pero si tiene usted un conocido que habla dos idiomas, náhuatl y español, solo porque habla náhuatl le vemos diferente. Es bilingüe. Usted y yo apenas a lo mejor nomás masticamos el español y eso medio naco también. Pero si habla otro dialecto, a veces despreciamos solo por ese hecho a la gente. Tenemos prejuicios con los de otros países, con los de nuestro propio país. Los viejos tienen prejuicios con los jóvenes. ¡Ay, esas greñas! ¡Ay, esas ropas rotas! ¿Cuándo en mi edad yo iba a traer esos pantalones rotos como tú? ¿Cuándo le iba a hablar a mi jefe diciéndole jefe? ¿Verdad? Y tenemos prejuicios. No los conocemos, pero nada más por cómo los vemos, cuidado. Y si trae las uñas negras, ¡ah! Se rasga las vestiduras y saca un pollo y empieza a hacer una limpia ahí, ¿no? Trae las uñas negras. Tenemos muchos prejuicios con los apellidos, con el color de nuestra piel. Si tenemos a alguien entre nosotros que es muy moreno o negros aún, los de raza negra, ¿son discriminados? Le hablo y le explico como cultura. Déjeme darle una definición de lo que es prejuicio, ¿ok? De la Biblia. Vaya conmigo, sin perder el libro de Jonás, al Evangelio de Mateo capítulo 22. Y de manera que será accidental, incidental, tenemos una definición bien chistosa de lo que es el prejuicio. En Mateo 22... En Mateo 22 hay unos fariseos que llegan a tentar a Jesús y en la pregunta que le hacen definen lo que es el prejuicio. Fíjese bien, ¿eh? Definen lo que es el prejuicio. En Mateo 22, verso 15, ¿ya lo tiene? Gracias, hermano. Vea por favor este texto. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estos cuates querían agarrar a Jesús diciendo algo incorrecto. Bueno, 16. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Y ahí viene: porque no miras la apariencia de los hombres. Esa frasecita que ve al final de su versículo 16 es discriminar, hacer acepción de personas. Y curiosamente, la acepción de personas, la discriminación, está basada completamente en cómo se ve o cuál es la apariencia de la gente. Como el caso que le digo, si viene uno de los muchachos aquí a la iglesia, todavía batallamos, ya no tanto como antes. Pero si llega alguien con los pelos parados y la mitad verde y la mitad azul y unos piercings por acá y todo tatuado, se siente el hermano y 7 sillas vacías a su alrededor. Los sugieres mandan por ahí al hermano Irán o al hermano Javier, que están grandotes, ¿no? Oh, no, para que aguas, ¿no? No pueden mandar un hermano, ¿por qué? Pues mira el pelo que trae. Y mira las uñas y ¿qué es eso? Sacó la lengua y traía cosas ahí, hermano. ¿Qué es eso, no? No sabemos quién es. No lo conocemos. No sabemos su nombre, pero cómo se ve, ya lo odiamos. Por cómo se ve, ya le estamos haciendo fuchi. Qué curioso. La Biblia define el prejuicio como guiarse o mirar la apariencia de los hombres. Eso es hacer acepción de personas. Ahora, le voy a explicar algo que en realidad es muy sencillo de entender. Va a acompañarme a varios versículos que le voy a dar y bien rápido los vamos a ver. Andamos en tiempo todavía. Deuteronomio 10. Rapidísimo, Deuteronomio capítulo número 10. Verso 17. Lo leo, discúlpeme si no ha llegado ahí. Deuteronomio 10, 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas. Otra versión que tengo aquí dice: Dios no actúa con parcialidad. No actúa con parcialidad. Romanos 2:11, no lo busque, escúchelo, dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. Pedro dice en Hechos 10:34: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y Hechos 10:35, ahí mismo: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué pasa cuando yo tengo prejuicio y me baso para rechazar a las personas por cómo se ven? No los conozco, no he hablado jamás con ellos, pero como camina raro, ya, hazte un lado. Ese es quebradito, hazte un lado. No te acerques. ¿Por qué? Porque camina extraño, ¿no? Porque trae esto, se viste de esta manera o se viste de la otra manera. Y automáticamente nos hacemos a un lado. No lo conocemos, pero nos guiamos por las apariencias. Eso es hacer acepción de personas. Y mi Biblia dice que Dios, obviamente, pues Dios, ¿cómo va a hacer eso? Él no se guía de esa forma, Él no trabaja de esa forma. El detalle con esto es que cuando yo tengo ese problema, nos pasa lo que le pasó a Jonás. La primera cosa que nos sucede, si yo tengo un problema de juicio contra otras personas, de guiarme por cómo se ven para tratarlos o para pensar de ellos, la primera cosa que sucede es que eso lo va a alejar de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Su prejuicio, según nos dice en el capítulo 4, fue lo que le hizo tratar de huir a Tarsis. Como dice el texto, lejos de la presencia de Dios. Cuando usted tiene un corazón así, hermano, que anda viendo a la gente, como dicen las señoras, que los barre o trapea o no sé qué frase usan, ¿verdad? Eso las mujeres notan mucho, ni cuenta me doy, y de repente me dice, era hermano, vio cómo me barrió, y yo, ¿qué le hizo? ¿Qué? No, es que pum, le dan un escaneo rápido, ¿verdad? Ya saben dónde compró la ropa, cuánto le costó, si es de segunda, todo pum, caliente, ¿no? ¿Saben? ¿No? No sé cómo le hagan, pero tienen su forma de saber esas cosas. Y entonces, bueno, la barren y, ¿viste lo que hizo? Yo ni en cuenta. Y en base a eso, a veces es el trato con las personas. La Biblia dice que nuestro Dios no hace eso. Pero cuando yo tengo un corazón de esos, eso lo primero que causa es alejarme de la presencia de Dios, como le pasó a Jonás. Lo interesante de esto es que el engaño consiste en que, aunque yo soy prejuicioso y discrimino, pretendo estar cerca de Dios y pretendo que no me afecte nada mi relación con Dios. Yo te amo a ti, Señor, yo te vengo a ver a ti. No vengo a ver a la gente ni a los hermanos. A mí me lo enseñaron en el seguimiento. No vengo a verlos a ellos. Así que aunque estén esos 5 nacos ahí, yo te amo a ti, Señor. Ahora, el naco dice, yo te amo a ti, Señor, ¿verdad? Y pues yo te quiero a ti, esos fresas, Señor X, ¿verdad? O sus frases. O sea, el naco discrimina al fresa y el fresa discrimina al naco. Pero el engaño consiste en que los dos vienen con esa idea y ese engaño de decir, yo te vengo a ver a ti, Señor. Yo te amo a ti. ¿Quieres buscar conmigo? Este sí, búscalo, por favor. Segunda de Crónicas 19. Segunda de Crónicas 19, le voy a rogar que lo busque. Segunda de Crónicas 19, verso 7. Por favor, póngale atención a este versículo. Es súper claro, súper claro. Segunda de Crónicas 19, 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Con Jehová nuestro Dios no hay acepción de personas. Tú no puedes pretender estar bien con el Señor y juzgar a la otra persona por el color del cabello que trae y odiarlo o menospreciarlo. O a veces el lado contrario, valorarlo tanto porque trae un traje de 3,500 pesos, ¿verdad? Y ay, lo tratas muy bien. Eso es hacer acepción de personas. No puedes hacer eso y venir con el Señor y pretender que todo está bien. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Dios, no hay acepción de personas. Entonces, si tú haces acepción de personas, lo primero que te va a suceder es lo de Jonás. Te vas a alejar de la presencia de Dios. Segunda cosa que te va a pasar, si tú y yo tenemos prejuicios, nos vamos a alejar de otras personas. Porque el prejuicio, te vas a dar cuenta que afecta tremendamente nuestras relaciones con otras personas. ¿Tú crees que Jonás no tendría familia? ¿Sí o no? Pues por supuesto, era hijo de Amitai o Amitai, ¿te acuerdas? Y seguro posiblemente tendría hermanos, hermanas, gente conocida. Bueno, su prejuicio lo hizo alejarse de la presencia de Dios, pero no solo de la presencia de Dios. Se fue y se alejó de la gente que quería, de la gente que amaba. Usted y yo conocemos personas que siempre nos andan diciendo que X y fulano y sultano les caen gordos. Y yo no tengo problemas con ellos, pero ellos dicen, ay, es que vamos a ir a comer, pero que si va él no voy yo. Me traes la comida, ¿verdad? O yo me voy al Burger King. Y no quieren tratar con gente. Y hermano, esas personas solitos se empiezan a aislar. Se empiezan a aislar. Y le voy a decir una cosa, aquí en la Congre, todo mundo es bienvenido, tenemos gente que estamos amando siempre y tratando de ayudar. Hay gente que batalla con el alcohol, con el cigarro, con alguna droga, con rencores, con falta de perdón en su corazón, con problemas matrimoniales. Hay gente que tiene problemas de prejuicio. ¿Y sabe usted que no le hablan a otros hermanos por cómo se ven, por cómo nos vemos? Le hablan a uno y al pastor. O a la esposa del pastor, pero no al pastor, porque el pastor sí es naco. La esposa es fresa. Pero el pastor es naco, ¿no? Y entonces le hablan a uno y al otro no. Y en serio, ese es su problema. Así como todos tenemos algún problema en el que estamos batallando, esas personas, usted los ve aquí que llegan, estudian la Biblia y pum, a la Biblia. Hermanos, salúdense por favor. ¿Dónde está el libro de Tercera de Pedro? Aquí yo lo vi. El Salmo 720, ¿no? Hermano, saluda a la persona que está atrás. En serio. Si alguien no quiere, jálelo y dile un abrazo. U otros muy, muy lindos, ¿no? Pero aguas con la influenza. Todos saludan así. Y es un problema, de veras están luchando. Entonces, ¿qué pasa? Si tú y yo tenemos un corazón prejuicioso, nos va a alejar de la presencia de Dios, va a afectar nuestra relación con Dios, va a afectar nuestra relación con los hermanos y, muy importante, va a afectar el cumplimiento de la misión. La misión que Dios tiene de ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones no se va a cumplir por el prejuicio. No se va a cumplir. Son ideas preconcebidas, incorrectas, equivocadas, que no están basadas en cómo ve Dios a esa gente, y yo las tomo, y eso impide que yo realice la misión. ¿Qué le pasó a Jonás? Su prejuicio lo aleja de Dios, su prejuicio lo aleja de la gente, su prejuicio lo aleja de la misión. El prejuicio afecta bastante, hermano, es dañino, es horrible, es un asunto que se mete en los huesos y nos empieza a afectar en todas las áreas de nuestra vida. No termina ahí el asunto. Cuando una persona toma la decisión de vivir con un corazón prejuicioso, termina afectándole a él mismo. Fíjese lo que le dije. Afecta su relación con Dios, afecta su relación con otras personas, afecta el cumplimiento de la misión y termina por afectarlo a él mismo. ¿Por qué? Ya vio un detalle curioso en Jonás. Regrésate por favor al capítulo 1. En Jonás pasa algo interesante. Va a notar cómo allí en el versículo número 3, acuérdese de la regla de cada palabra, Jonás 1:3, hay una palabrita muy interesante que dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Descendió a Jope. Compárelo para aquellos que estudian la Biblia en el verso 5. Viene la tempestad, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había, ¿qué? Bajado. Empieza descendiendo a Jope, se mete a la nave y viene más bajo y se mete a las partes más bajas de la nave. Y curiosamente, allí en su capítulo 2, verso 6, aparece otra vez este concepto. 2:6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Tres veces se menciona descendió, bajó, descendió. No es casualidad que esto esté en su Biblia, porque cuando una persona tiene prejuicios, hermano, cada vez va a hacer cosas más bajas, cada vez va a ser más afectado y se va a empezar a rebajar. Y el principio que aprendíamos también, él termina pagando el precio, porque dice que sacó dinero de su bolsa y paga el precio para irse lejos. La persona más afectada cuando hay prejuicio eres tú, soy yo. Afecta mi relación con Dios, afecta mi relación con mis hermanos, afecta la misión y me afecta a mí. Vamos a ir al pasaje definitivo respecto a este asunto de la discriminación o hacer acepción de personas. Y te tengo una buena noticia. La discriminación, el prejuicio, se cura, se quita. Sí puedes cambiar. No vayas a decir: es que yo nací así. No es cierto, no naciste así. Te hiciste así, no naciste así. ¿Me acompañas a Santiago? Uy, Santiago es un libro con el que no vas a querer jugar. Cuando quieras que la Biblia te hable directo, vete a Santiago. Él no se anda por las ramas. Usted y yo sabemos que aprendemos en nuestra cultura. Los mexicanos somos personas muy cuidadosas en nuestras relaciones. Por ejemplo, comparado con los europeos o los gringos, ellos no. Ellos tienen un trabajo, te hablan y te dicen: hola, soy Juan, ¿cómo estás, Pepe? Bien, aquí están las cosas, ¿verdad? Y me las traes mañana, pum, cuelgan. El mexicano no. Hola, Juan, ¿cómo estás? Habla Pepe. ¿Qué pasó, Pepe? Oye, ¿cómo has estado? ¿Viste el partido? Oye, ¿y la familia cómo? Y después de media hora: oye, mira, te hablé para... Y le decimos. Y mira, si a ti te hablan y te dicen: buenas tardes, mira, soy el pastor, mañana te veo a las 3 de la tarde, y cuelgo, tú te ofenderías. No me saludó, no me preguntó por mi callo del pie derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos con las relaciones. Los europeos, no, ellos son más fríos, derechos, secos. Bueno, Santiago es europeo o gringo. Él se va al grano, no se anda con... Es que mira, yo quisiera considerar la posibilidad de hacerte pensar respecto al asunto que vamos a platicar ahorita, para que tú lo pienses y lo medites, para ver si mañana quisieras tomar la decisión. ¡Pum! Él se va a la frente y ¡paz! Te da la mente. Ok, por si tiene dudas, vamos a ir a Santiago capítulo 2. Y vamos a dejar que Santiago hable solito, nos diga y a ver qué aprendemos. Santiago 2 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin discriminación. Porque si en vuestra congregación, con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Así o más claro? Está muy sencillo. Ahora, ¿en qué se basó el trato de los hermanos? ¿En qué se basó? ¿En la santidad de uno? ¿En que uno sí era cristiano y el otro no? ¿En base a qué? ¿Cómo se ven? Anillo de oro y vestido, y el otro viene andrajoso porque es pobre. Al que trae el anillo dicen: mire, aquí está el mejor asiento en esta congregación. Aquí, hasta la salida del pastor llega, siéntese ahí. O no, mire, ahí lo sugieren, le van a tener un juguito, siéntese. Pero si está todo andrajoso y huele a calle o a drenaje, como dice el texto, tú paradito ahí estás bien, ahí atrás. Mira, hay un cuartito ahí atrás donde te puedes meter, ¿verdad? Ahí atrás. O el peor dice: aquí siéntate en el suelo, aquí a mis pies, aquí sentadito. Y le damos un trato diferente a la gente por cómo se ve. Dice Santiago que ese problema es ser jueces con malos pensamientos, con mala manera de juzgar. En ese versículo que tiene usted 4, dice: ¿no haces distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Otra versión dice exactamente así: ¿no hacéis discriminación entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermana, usted cuando va al mercado, si no discrimina, no puede comprar bien. Cuando usted llega al mercado y usted tiene allí una montón de naranjas, ¿qué hace usted? Agarra la bolsa y ¿qué hace? Discrimina. Ve cada naranja y dice: esta no, esta sí, esta no. ¿En base a qué? ¿Todas las abre y las prueba? ¿En base a qué? ¿Cómo se ven? ¿Y qué sorpresa le ha tocado, no? Que a veces llega y mira qué naranjas, todas secas y gusanos y apestan, o ya están hechas tepache, ¿no? Todas podridas ya. A todos nos pasa. Nos equivocamos en nuestro juicio. No hice un buen juicio y me equivoqué. Por eso yo ya, cuando mi esposa me manda al mercado, yo ya le digo: a ver, ustedes cójamelas. Y ya, si están malas, le digo: pues él me las dio, ¿verdad? Y el señor de las verduras, no hombre, agarra y hasta una les hace así. Y a la sandía le oye: ¿no ha visto eso? Y no entiendo, papá, no, le oyen. Ya me los imagino casi con un estetoscopio ahí a la sandía, ¿no? Escogiéndolas. Yo no sé ni cómo escogerlas. Yo no sé discriminar la sandía. A usted me puede decir 7 iguales y yo todas las veo iguales. Pero hay gente que sabe discriminar. ¿Pero en base a qué? ¿A cómo se ven? Santiago está diciendo que nosotros pudiéramos hacer eso con las personas. ¿Por cómo se ven? Solo por eso. Viene vestido de tal forma, se ve así, está güero o está güera, y la tratamos de forma diferente. Santiago dice, eso está mal. No solo eso, sino que si usted observa, el versículo 6 dice así. Discúlpeme, el versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, Santiago le está diciendo, ustedes tienen todo al revés, porque sucede que para Dios esos son más valiosos. ¿Se acuerda el sermón del monte? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los desamparados, aquellos que lloran, bienaventurados. Dice la Biblia, Dios resulta que es a quien más ve. ¿Por qué? Me gusta pensar que esa persona ante los hombres no tiene ni una oportunidad. Ninguna, nadie lo pela, nadie le hablaría a esa persona. Y Dios pone sus ojos en esa persona, en aquellos que nadie quiere, en los desamparados, en los oprimidos. Dios los ve. El hombre cuando escoge y discrimina, escoge a los nice, a los buenos, a los lindos, a los educados, a los profesionistas, a la gente de la calle. Naturalmente, de forma humana, no los escogemos. Por eso dice Santiago, ustedes y Dios piensan completamente diferente. Dios ve a esos ricos y sabe lo que hay en su corazón, y ustedes se apantallan con esos ricos. Y a los pobres que Dios ama, ustedes los desprecian. Jueces con malos pensamientos, dice Santiago. Ya viste lo que dijo de los pobres. ¿Qué dice de los ricos? Versículo número 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Cuando en el verso 5 dice que Dios lo ha elegido, nosotros lo afrentamos. O sea, lo ofendemos. Y luego dice en el versículo 6: nos oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Ah, pero claro, cuando viene la iglesia, ah, licenciado fulano, ah, licenciada sultano, aunque sea un ladrón, como trae tacuche, pues hay que tratarlo bien. ¿Te fijas? O sea, puede ser un ladrón. Y mire, esto es lo que voy a decir con respeto a esas personas, pero los diputados, si es diputado, wow, el diputado, nos invitó un desayuno el diputado. Y a lo mejor es una persona muy honesta, a lo mejor es una persona que es un ladrón, pero como es diputado y trae charola, todo el mundo se cuadra. Entonces, el mundo trabaja así, el mundo sí ve las cosas así. Lo grave es cuando los mensajeros del Señor tenemos el mismo corazón. Ahí es donde están los problemas. Ahí es donde se hace la dificultad, hermano. Cuando a mi corazón empieza a entrar la discriminación y empiezo a tratar a la gente por cómo se ven. Y al rico lo trato bien, y al pobre porque se ve pobre lo trato mal. Santiago nos está diciendo, eso está mal, es ser jueces con malos pensamientos. Versículo 7, otro asunto muy importante. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Sabe usted que muchas veces la gente, no es todos ni siempre, pero una mayoría de la gente que tiene mucho dinero y que tiene posiciones de autoridad y todo ello, son los que más mal testimonio tienen? Y los hermanos sencillitos que trabajan allí en su vendiendo pepitas en la esquina, son gente fiel. ¿Sí o no pareciera ser el patrón, hermano? Entre más sencillos los hermanos, más fieles a Dios. Entre más poder y autoridad, tendrán sus luchas allá arriba, pero son los que más manchan el testimonio del evangelio. Y nosotros tratamos al revés a la gente. En lugar de reconocer la integridad de estas personas, ay, siéntate en el suelo, y estos porque traen anillo de oro, los tratamos bien. Es el colmo, en este caso en Santiago, de la discriminación. Ahora, ¿quiere usted ver el remedio? La discriminación se cura, se quita, hermanos. Usted puede cambiar eso si hay en su corazón. Si usted de verdad lucha en saludar y abrazar a una persona porque huela mal, o porque traiga una ropa X, o porque es homosexual o es emo, ¿verdad? Y no le ve la cara y anda con todo el pelo tapado ahí. Y eso lo hace batallar a usted. ¿Sabe cuál es la solución? Es bien sencilla, bien fácil. Vea su versículo número 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santiago. Si haces eso, bien hacéis. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué es? ¿Un detallito? una debilidad. ¿Qué es? Dice Santiago. Cometéis pecado. No es una debilidad, es que así soy yo, hermano. No, es pecado. Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago está diciendo, si tú haces eso, no eres diferente a cualquier otra persona que rompe la ley del Señor. No eres diferente. Tú y yo hablamos mucho, ¿verdad?, de la gente que anda cargando ídolos aquí. Y andan caminando desde Tlaxcala y van corriendo con una antorcha y se la pasan. Y pasamos en el carro y decimos, ah, estos ignorantes no saben que tenemos acceso directo al cielo. Los criticamos, decimos, ¿cómo osan romper la ley del Señor? La Biblia dice que no te harás imagen. Y le citamos los mandamientos, ¿no? Donde no deben tener ídolos. Decimos, ellos están rompiendo la ley. Bueno, Santiago dice que si tú haces acepción de personas, estás rompiendo la ley igual que ellos. Porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. ¿Tienes un problema de prejuicio? ¿Sabes cuál es la solución? Amor. No es nuevo esto. Pensó que le iba a dar un secreto así, ¿verdad? Ese tres vueltas y ore en un pie y lea el Salmo 25 al revés o una cosa así. No. Amor. Así de simple y sencillo. Esto nos revela que cuando una persona tiene prejuicios, tiene problemas con el amor, no ama a las personas, no las ama. Y el mandamiento bíblico es, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste el mandamiento, hermano. De eso depende todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, una vez más, hermanos, iglesia amada, hermanos queridos, una vez más, hermanos aquí que todavía no aprenden a tratar a la gente. Y muchos de ellos tienen el grave problema de tratarles mal o bien según se ven. Y de ahí sale aquel dicho famoso en el mundo, como te ven, te tratan. Eso es el mundo, hermano. Jesús no hacía eso. Jesús... Le traen una mujer golpeada, con sus vestidos rotos, en llanto, sucia. Y le dicen, esta mujer fue prendida en adulterio. Jesús pregunta, ¿quién de ustedes es libre de pecado? Tiren la primera piedra. Todo el mundo deja sus piedras y se van. Y Jesús levanta a esta mujer y le dice, ¿quién te condena? Nadie. Vete y no peques más. La ve como es. Le da la oportunidad, le perdona. No la juzga por cómo se ve. No se basa en las apariencias. Pero es realmente difícil para muchos de nosotros, hermano. Difícil. Nos cuesta trabajo. No lo conocemos. Es raro. Desconfianza. Porque no lo conozco. Y estamos así, ¿verdad? Viene conmigo. Sí, ya. Bien. Pero si llega y se para alguien. Si ahorita llegara alguien allá atrás y se parara así. Entonces, la cartera, ¿no? El niño. ¿Dónde está el niño? Y... La desconfianza es la primera cosa que tenemos. Así es esta ciudad. Pero el problema es que a veces aprendemos ya a vivir así y tenemos desconfianza de todo mundo y les tratamos mal. Somos a veces groseros. Y le digo esto con mucho cariño. Si usted tiene el problema de prejuicio y a eso le añade que usted tiene problemas de soberbia, uy, hermano, a lo mejor usted no se da cuenta. Pero a lo mejor es usted una persona que trata a los demás como inferiores a usted. Y por su manera de ser, hasta cuando es amable, usted discrimina. O sea, hola, ¿cómo estás? Y a lo mejor no se da cuenta. Y llega alguien y le quiere saludar efusivamente. Y usted, y no hablo de las líneas normales que hay que poner, hablo del problema del corazón. De que de verdad a veces pensamos que hay hermanitos aquí en nuestra iglesia que como traen cierta vestimenta, ni nos importa cómo se llaman. Pero aquel hermano que toca o aquel que trae el carro, aquel, ¿cómo se llama? Y lo tratamos diferente. ¿Por qué hacemos eso? La Biblia nos enseña que todos delante del Señor somos iguales y que Él escogió a los pobres que a veces nosotros discriminamos y rechazamos. Entonces ya le expliqué, cuando usted tiene ese corazón, lo va a alejar de Dios, lo va a dejar alejar de los hermanos, de la gente que usted ama, le va a impedir hacer la misión y va a terminar afectándole a usted. Solución, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa orden se cumple muy sencillo, entendiendo que amar al prójimo es querer para él lo que usted quisiera para usted. Eso es amar al prójimo. Querer para él lo que usted quisiera para usted mismo. En unos minutos empieza el partido de México. ¿Dónde quisiera usted sentarse a ver ese partido? ¿Hasta atrás, ahí donde hay cuatro gorditos enfrente de usted? Pues no, todos quisiéramos estar al frente. Bueno, amar al prójimo es que él se siente ahí. Cederle ese lugar. Ahí está la verdadera muestra de amor al prójimo. Querer para él lo que usted quisiera para usted. ¿Usted quiere estar cómodo? Pues ¿por qué? Ahora, si usted tuviera que escoger o a quién le deje ese lugar, el error nuestro es, ay, al hermano, al fulano, al que conozco, al que es mi amigo. Pero si es un desconocido, si viene mal vestido, no trae zapatos, no le daremos el mejor lugar. No es nuestra reacción natural, porque por nuestra carne. Pero por eso está el desafío ahí, hermanos. Y se lo vuelvo a recordar, hermanos, para terminar. No sé cuándo, ¿verdad? Es exactamente en cuanto a fechas, no sé. Pero vamos a plantar una iglesia nueva. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Tenemos dirección de Él en cuanto a esto. Tienen que salir unas familias, un equipo pionero que va a ir a fundar esta iglesia. Es esencial que para que podamos hacer eso, limpiemos nuestro corazón de prejuicios. Es esencial. Hermano, vamos a orar. Me dicen que ya va 1-0. Sí, ¿verdad? Es cierto. Vamos a orar. Si usted quiere orar por el Chícharo o quiere orar por alguien, hágalo. Ya sé qué me va a decir. Pero hermano, vamos a orar de verdad por nuestro corazón. Por nuestro corazón. Vamos a orar. Papá, gracias por el gozo que nos das de estar en familia. Gracias por nuestros hermanos y hermanas en esta iglesia tan amada que tú nos has permitido, Señor, tener. Ahora te queremos pedir que no nos dejes tener un corazón como el de Jonás. Confesamos que algunos de nosotros batallamos con el prejuicio. No estamos dispuestos a amar a una persona porque se ve diferente, se viste diferente, habla diferente. Pero hemos aprendido que esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Limpia nuestro corazón de prejuicio. Tú dices en tu palabra que con Jehová nuestro Dios no hay acepción de personas. No puedo pretender que te amo a ti y rechace yo a las personas que tú has escogido. No nos dejes, Señor, tratar diferente a las personas por cómo se ven o guiarnos en la apariencia. Permítenos reflejar tu amor a toda persona y entender que si tenemos contacto con alguien, es una persona que tú amas. Es una persona por quien Cristo ha muerto, sin importar cómo se vea, cómo se vista o cuál sea la conducta incluso, tú le amas y me has mandado a mí a darle ese mensaje. No dejes, Señor, que mi prejuicio me impida darle el mensaje que tú le amas y quieres vida eterna para esa persona. Ayúdanos a seguir cuajando, Señor, esta idea que has puesto en el corazón de varios líderes, de varias personas, de varias familias, de iniciar un nuevo lugar donde tu palabra sea predicada para romper esas tinieblas con la luz de tu palabra. Creemos que es tu voluntad y oramos que encuentres corazones dispuestos aquí, no corazones de Jonás, sino con los corazones de Jesús, que te obedezcan y hagan tu voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.